mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Cero horas con cuatro minutos. Y no sé cómo le hizo, porque no damos. Yo sí te pido que me oigas. Ojo. Qué contradicción, ojo. Mejor oreja, óyeme. Todo mundo quiere que lo escuches y no creas que todos escuchamos. Si escucharas radio, percibirías la gran cantidad, como dicen allá por el rumbo de Guzmatlán, la gran cantidad de nangueras que decimos los que nos subimos a la antena. Yo con que me oigas me conformo. No es poca cosa. Pero fieles a la norma también de hacer la radio en otro tono. Tú los oyes a todos que empiezan a dar su número de teléfono, habla y habla y habla y habla. Yo tengo una certeza de que aquí estás tú. Partiendo de esa certeza, pues sigamos con la conversa. Pero agradezco a Andrés Jiménez y familia de Santa Cecilia que hablan para dar las gracias porque por internet están oyendo la conversa. Gracias, Héctor, lo repito, Héctor Ursúa, quien ha hecho este milagro tecnológico que es un apoyo inapreciable, que me permite. Esto del radio es un deporte ondulante, incierto. Lanzas el anzuelo de la palabra, tratando de pescar orejas, algunas más próximas, otras más distantes, y eso es todo. Entonces soy muy afortunado en pescar tu par de orejas, también colocadas, también puestas a la altura de tu cerebro. Y aquí está la muestra, antes de entrar en ese fascinante capítulo llamado de cómo la historia es un juego caldeante de palabras. Antes de entrar en ello, porque tal vez hasta el miércoles nos ocupemos de eso, porque tenemos otra tesis que los doctores en historia y los apergaminados conocedores y propietarios de la historia dicen que no es válida. Esa de que, más allá de las fechas, la historia es cosa de fechos. Facto. Lo que ocurrió. Primero, mi muy apreciada, que este es un vicio también de los radiólogos allá de la mesa central, que a todo mundo le dicen mi querido. A mí se me hace una cosa un poco mariconcita esa. Yo cómo te voy a decir mi querido Edgar. Edgar, amigo, qué bueno que a pesar del malestar aquí estás, pero es parte del esquemita así de los escúchalos a ellos. Si no me lo crees, escucha radio y pon atención. Y mi querido, ¿qué es eso? Es una ridiculez. Mi muy apreciada Robotzinga, que ya tiene casi 20 años de prestarme sus servicios electrónicos como capturista de voces, sí funciona. Cuando te dé la gana, y por favor no me digas felicidades, porque yo soy muy feliz aquí conversando contigo. No tienes por qué felicitarme. Y por favor, eso de saludes, es la forma. Tendría que ser la forma si decimos felicidades, partiendo del supuesto que la felicidad está hecha de eso, de muchas felicidades, y que la salud es la composición de muchas, muchas saludes. Entonces yo, más o menos, saludablemente, no me veo como Edgar, que ese sí, hay que no solamente decirle, enviarle saludos, sino la receta y el antibiótico, porque el muchacho está. Oye, ya se le acabó el tiempo a Edgar, lo veo así como que ya, acabó su dosis de tiempo. Pero aquí está Robotzinga, capturista. Y luego te platico un poco de un buen chisme en el que tiene que ver un individuo que se llamó Francisco Calderón y Romero, del que estoy seguro que nunca has oído hablar, pero vas a ver qué refollón se armó allí, donde don Francisco Calderón y Romero pretendió quedar en la historia, en el tiempo ajeno atrapado, porque hizo lo que hizo. Pero antes, Robotzinga y las muchas voces de mi tía Otilia, porque ella hace voces y se inventa nombres.
Te escucho acá en la colonia Lázaro Cárdenas, pues una hora en mi casa y otra hora en el carro, porque voy a Santa Anita a llevar a un compañero que jugó son tenis, pero me gusta mucho escucharte porque, dijo, nos seguimos aprendiendo de lo que escuchamos y seguimos repitiendo lo que aprendemos de escuchar, para que haya más ingenio en mejorar las copias de lo que estamos viendo en los demás, para aplicar el conocimiento en el cambio de esa áspera patria que tanto nos ha dado, pero que maltratamos sin saber a dónde vamos a llegar. Estoy aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, soy Calixto Gómez. Gracias.
Mientras Calixto hablaba, se oía mi voz allá en el fondo, entonces yo si algo no soporto, y esto te lo confieso porque parte de mi necedad de venir aquí a subir una antena y buscarte, es que me sale mucho más barato que el psiquiatra. Fíjate, la radio confesional. Gracias, Calixto.
Saludos a La Conversa. Ahora que estoy acá de visita en el Valle de Temajac para reportar recepción en la sierra, y una respuesta, una sugerencia de respuesta para cuando te preguntes del rating, pues decir que tu rating está in very high frequency. Después de todo, las transmisiones de frecuencia modulada del radio quedan dentro de la gama internacionalmente denominada como VHF. Buena conversa. Hasta luego.
Entonces, yo no ando buscando eso que se llama rating, que se pronuncia de otra forma, pero así se escribe, rating. Yo sé que tú aquí estás, y que si te da tu respetable gana, marcas el 31-21-88-80 y aportas algo para La Conversa.
Feliz año, te habla Ernesto Carvajal, saludándote y escuchándote. Se me hace más fácil escucharte temprano, pero a veces me desvelo. Ojalá y te lo hayas pasado bien.
Fíjate esto de los horarios. Si sumo voces y propongo ante las autoridades de Jalisco Radio, porque hay directores y hay quien decide, yo no soy sino un usuario hablador del ejercicio de Jalisco Radio, entonces tal vez podamos modificar esto, le cambiemos horario. El horario perfecto no existe. Te repito, lo perfecto sigue siendo enemigo de lo bueno.
Mucho. Creí que anoche ya ibas a estar en vivo. Espero que los encargados de programación nos tomen en cuenta. Eres lo más nutriente que he encontrado en la radio. Tan mal aprovechada, por cierto. Que tomen en cuenta que cada vez somos más los pensantes. Y por cierto, a esos pensantes, aunque solo dejen su nombre y saludo, lo llamen a Robotinga, para que se note el rating, que no nos quiten a nuestro maestro. Que tengas un buen año.
Pero si nadie me está quitando, supongo que es una amiga Guerrero, porque de pronto ya oyes voces. La clientela es una palabra que viene del verbo latino cluere, que es tiene mucho que ver con eso, con oír, con el atender la convocatoria. Pero empieza a reconocer las voces. Yo no tengo una gran memoria auditiva. Memoria. Ojo, esa palabra la vamos a maltratar a continuación, pero tenme todavía un poco de paciencia, porque es un compromiso. Hablas y yo echo a volar tu voz.
Salvador Vargas, un saludo. Esperemos escucharte este año más. Que estés bien.
Estoy un poco asustada de no encontrarlo en vivo ni miércoles ni viernes. Espero que todo esté bien. Espero que el 2009 sea un año de prosperidad y de abundancia. Y le deseo lo mejor para usted y su familia. Soy Rosa María de Santa Teresita. Luego nos vemos. Yo soy la que doy lata con que nos hable de Fray Servando Teresa de Mier y Terán, porque es otro de nuestros personajísimos de la independencia. Gracias por hacer a don Miguel un hombre, no un bronce. Adiós.
Y un hombre, y es lo que te quiero contar un poquito de ese hombrón llamado Don Miguel y de nuestra memoria colectiva, que te repito, la memoria, según yo, no es sino el tiempo que se va acumulando ahí en los pliegues de la cesera personal o colectiva, la historia. Que la memoria, la tuya es de fiar. Yo creo que sí, mucho más de fiar que la mía, porque tengo una memoria terrible. Por ejemplo, veo una cara, oigo un nombre, nunca se me olvidan. Lo malo es que nunca coinciden el nombre con la cara, entonces es el problema. ¿Me entiendes, Pepe? Ah, no, es Edgar. Mira, ya, ya. Dije esa cara. No, es Edgar, él.
Bueno, soy Juana Inés Sedano. Un saludo para todos los radioescuchas, y aunque han pasado varios días de que ha iniciado su programa, ¿verdad? Espero seguirlo escuchando durante este nuevo año. Hasta luego. Adiós.
Y hasta luego. Digo hasta luego, hasta muy pronto, hasta después de este compás. Retomamos a Robotzinga y sus hazañas capturistas, como capturista de Atlas. 3121-8880 es nuestro sistema un poco alambicado. O también ahí está alvargonzalez.info. Me comprometo, respondo brevemente todos los tamailes porque me da la gana. Anda, sigue lo que sigue, yo aquí sigo, y si sigues tú, qué bueno, y si no, allá tú.
Hasta agotar existencias. Aquí estoy, y hasta agotar existencias.
Cero horas, 19 minutos, empezando el 24 de enero de un mes que ya se va terminando. ¿En qué estábamos? En Si hablas, yo echo a volar tu voz, antes de pasar a asuntos tan peliagudos como la memoria personal, la memoria colectiva, y ese título que algún día quise asumir trabajando como el despertador del Valle de Atemajac. Eso ya tenía lo suyo de pretencioso, pero ¿qué tal si dijera que mi intención era convertirme en el despertador americano? Eso sí que hubiera sido mucho más pretencioso. Cosa de horarios, y mira, que se me anda maltratando el equipo. Y 3121-8880, de aquí al miércoles, cuando se te hinche la úvula, esa, si abres la boca y al fondo ves una pellejito ahí que se llama campanilla, si se te inflama y te da la gana de hablar, hablas, y si no, yo tengo la certeza de que aquí estás.
Ay, don Alvarito, ¿por qué no avisa que ya había otra vez su conversa en el radio? El viernes le prendí y ya había pura música clásica, y ahorita que se me ocurrió cambiarle de la fórmula melódica y que voy oyéndolo, me dio mucho gusto. Bueno, pues me da gusto saludarlo y que lo felicito, qué bueno que ya volvió. Y a ver, no deje de decirnos así si va a seguir así como antes, miércoles y viernes. Bueno, que esté bien y saludos a todos en su casa.
Mi intención sí es seguir como antes, miércoles y viernes. Te repito que hasta el miércoles empecé otra vez a practicar este deporte extremo de volar con la lengua. Por el compás ese de vacacional, decembrino, que en mi caso se elongó un poco, pero aquí estamos, hasta agotar existencias, porque es otra de las obviedades. Todo en el tiempo tiene su fecha de caducidad, entre los individuos y entre las naciones. ¿O no, señor Carl Sagan? ¿O no? Todo lo que está bajo el cielo, decía, te leí el miércoles ese libro, ese librote del juramento, ese librote que tiene lo suyo de obsceno, como todo buen libro de historia. Y el Eclesiastés, que dice que todo lo que está bajo el cielo tiene su tiempo.
Si deseas repetir esta información, presiona 1. Muchas gracias.
Y esa es una forma de quitarte el tiempo, los que te bombardean con esa publicidad a través del teléfono. ¿Con qué derecho? ¿Por qué lo hacen? Pero, te repito, quien te quita el tiempo está cometiendo un intento de homicidio, porque es quitarte el tiempo. Radicalmente es eso, acabar con la vida. No dejes que nadie te quite tu tiempo.
Muy buenos días, señor Álvaro González. Soy Guadalupe Castillo, pero ya sabe que le deseo lo mejor, que estoy con usted y que soy una admiradora.
Y yo tengo admiradoras, Lupita, tan amable, la Lupilla, que ha creído en mis hechuras conversantes. Si tú crees en esas hechuras conversantes, ahí están esos 50 recuentos convertidos en discos compactos, ahí con mi proveeduría oficial de Tinta Seca, Laberinta, López Cotilla, entre Camarín y Rayón, y ahí con los hermanos Méndez, en el mejor expendio de tinta fresca de todo Guadalajara, Morelos y Unión. 50 recuentos, a 2 pesos el recuento, y no es un gasto extraordinario. Ahora no te los trato de poner en la oreja, pero el miércoles lo voy a hacer.
Álvar González, habla el guzmatlense desde aquí de Tlaquepaque. Que la vida te dé mucha energía para que sigas ventilando fuerte. Hasta luego.
Pues esperemos, mi incógnito amigo guzmatlense, que se ha emigrado a San Petersburgo, Tlaquepaque, porque hay que aprovechar el tiempo a la carrera. Si no eres feliz con tu tiempo en donde naces, pues tienes que irte a otro lugar a darle eso, ese toque de felicidad al tiempo, a tu vida.
Siendo las 12:01 y acabando de escuchar tu programa, del cual nada más oí la última media hora, pero me dio muchísimo gusto ver que otra vez te tenemos en vivo. Pues qué bueno por todos los que te escuchamos, para que siga esta conversa. Y nos vemos pronto. Esta es Gabriela Fernández, de por acá, desde Santa Anita. Estate bien.
Trato de estar bien. Trato de bien estar en el tiempo. La memoria, ¿cómo anda tu memoria? Porque con el paso del tiempo, con, te digo, el calendario, y esta es una brillantísima deducción de los obiólogos nucleares de Tajimarba, el calendario atropella a alta velocidad. Y entre más pasa tu tiempo personal, parece, no parece, el calendario asume más velocidad. Entonces eso va dañando algo que se llama memoria. Algo, y ya te lo he contado 100,000 muchas veces, pero siguiendo la norma de Quintiliano, el pedagogo aquel romano que decía lo de inculcando, repetiendo, te lo repito. ¿Por qué decimos recordar? Porque durante buenos largos siglos o milenios, ante la ignorancia disfrazada de conocimiento anatómico, se pensó que tú y yo pensábamos con el corazón, cordialmente, con este palpitante músculo que también es un reloj. Tiempo, tac, tac, tac. Entonces, como el corazón se mueve y se menea y una emoción fuerte y el corazón taca, 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 entonces los brillantes intuitivos anatomistas de otros tiempos pensaron que el corazón era el asiento de la memoria. Por eso, insisto, se dice todavía en los aparatos record, recordar, record y recuerdo, cordialmente te lo notifico. Pero avanza la ciencia y resulta que con una masa gelatinosa que no da señales de mucho movimiento es con lo que pensamos y es donde se van acumulando esos jirones de tiempo que van quedando prendidos ahí, más instalados. ¿Qué tal funciona tu memoria? Y es que hay 1,000 recetas también para evitar, servirán, el desgaste de la memoria. Entre los individuos, vuelvo a lo mismo, y entre las naciones, sin memoria no se puede tirar para adelante. Pero la memoria, el acto de memorizar, te repito, no es un acto de, no es un simple acto de, así, de grabar, utilizando ese término tan técnico de record. No, no es un acto de grabar, sino es todo un acto de construcción. Uno de los de las características centrales de la memoria es la maleabilidad. Va cambiando. Del primer instante que se instala el recuerdo, al paso del tiempo se va perfilando, se va modulando, se va transformando. ¿No te ha ocurrido a ti que dices, voy a ir a tal parte porque yo recuerdo haber estado allí? Y llegas y dices, oye, pero esto yo lo recordaba de otra manera. Y no ha cambiado. Esto puede ser mucho más probable en ciudades con más respeto a su memoria histórica, como en Europa. No aquí que todo se destruye y todo se transforma. Mira, ¿qué quedó del centro histórico de Guadalajara? ¿Qué pasó allá en la era cincuental del siglo pasado, del siglo anterior, cuando el gobernador en turno decidió modernizar la ciudad y arruinar lo que sí era la Guadalajara colonial? En Europa tú llegas y está el mismo árbol que dejaste hace 20 años ahí en la misma esquina, y está la misma casa, y por el respeto, eso, memoria. Pero todo a propósito de que la vamos cambiando, se va perfilando, se va entremezclando sentimientos, pensamientos, conocimiento. Entonces es un proceso de construcción sin fin, la memoria, donde algunas capas caen y otras se reponen, se van sobreponiendo. Te decía el miércoles, ya utilizábamos ese símil, es como si fueras pintando una pared y hay capas superpuestas, y es la misma, el resultado final es la misma capa de pintura, pero atrás de ella hay otras. Hay un... antes, cuando esta nuestra, yo le llamo así cariñosamente, nuestro modelo, madrastra patria, no se hacía todavía tan violenta. Solían hacer un experimento en las facultades de psicología, y en otras facultades también, un experimento que tiene que ver con la memoria colectiva y con la percepción individual. Te pongo un ejemplo. Está el catedrático Edgar González dictando su cátedra sobre astronomía y filosofía profunda, y tiene embobados a sus 50 alumnos porque Edgar González maneja muy bien esta materia. Entonces de pronto se abre la puerta y entra un tipo pegando de gritos y amenazando, y el salón se queda así patidifuso y se rompe el esquema del maestro Edgar González y irrumpe algo en la rutina, en la mecánica de la clase, y aquel individuo sale corriendo. Entonces Edgar, que está al tanto de lo que iba a pasar, les pregunta a sus alumnos, a ver, descríbanme al fulano que entró, díganme sus características, díganme qué dijo, cómo actuó. Y el resultado es sorprendente, cómo cada uno de los alumnos va diciendo cosas que son fruto a veces de la imaginación, que no tiene nada que ver con aquello que ocurrió así instantáneamente y que supuestamente se quedó pegado en la memoria colectiva del salón de clases. Sí. Esto es uno de los grandes problemas de la historia. La historia no es unívoca. La historia es análoga. La historia es muchas historias. Voy a cometer un acto de temeridad académica. Ya lo he cometido, pero no me arrepiento. Y si despierto escándalo entre los doctores y titulados en muchas carreras, lo siento. Es parte de mi función. La historia tuya, mía, entre los individuos como entre las naciones, tiene mucho de mito funcionar. Esto es, en realidad, esto es una afirmación también muy temeraria. En realidad, la realidad está llena de ilusiones. ¿Viste cómo lo dije? O sea, esa pregunta que es profundamente matemática, física, filosófica, en realidad, ¿qué es la realidad? Y este es el rumbo que ya le vamos a dar de aquí. Si el miércoles quieres retomar la conversa en tono de despertador americano, porque esto tiene que ver con Guadalajara, con un diciembre remoto, tiene que ver con la hechura de un México que... No soy ningún dictaminador, yo no soy comentarista, ojo, soy hablador. Por favor, subráyalo. ¿Comentarista yo de qué? ¿Catedrático de qué? Me paso un buen rato aquí conversando contigo. Y eso es todo. Un México cuya historia, cuyo mito no le ha funcionado. La historia nos somete a examen cotidiano. Sí. Ve la resultante de nuestra forma de convivencia, de nuestra mexicana forma de ser, por ejemplo, en el Valle de Atemajac. Es una ciudad un poquitín mal hecha. Somos especialistas también, los mexicanos, y todo tiene su explicación, que es histórica, de cómo desde que éramos un país en ciernes, éramos un embrión de país, empezamos a llevar una especie de sentimiento de inferioridad, de derrota, de incapacidad, de ser únicamente hábiles para imitar y hacerlo mal. Es el gran brinco que vamos a dar ahora, después de todos estos asuntos interestelares, a una Guadalajara, diciembre, enero, 1810. Cuando se editó aquí, individuo que es como tú, como yo, todo, te lo voy a también, esto tiene que ver con el asunto ese tan proscrito por los bien hablados del Gercio, el que no se puede decir gentes. Yo te digo, ¿cuántas gentes eres tú? Si no puedes decir genes, entonces no puedes decir gente, no puedes decir genes, porque es la misma raíz griega, el ingenoma, y es la esencia. Entonces, pero esos asuntos gramaticales, ¿cuántos tús eres tú? Lo mismo pasa con el ser colectivo. Ser colectivo tiene muchas manifestaciones de su propia única personalidad. Te voy a poner un ejemplo de mitos funcionales, que es mucho más fácil analizarlos en tercera persona que en primera, claro. Hace poco, apuesto así, porque soy un gran apostador, pero no me gusta perder como a ti, como a nadie, apuesto a que tenías plasmadas las narices contra... ¿Dije narices? Sí. Contra la pantalla de plasma, porque... Edgar, ¿tienes pantalla de plasma? Claro. Sí, ¿de qué se trata? Somos gente bien. O sea, de esas pantallas anacrónicas. Y estabas viendo Washington. Tan, tarán. No me equivoqué, ¿verdad? Que gané la apuesta, si viste Washington. Un individuo así de color serio, poniendo la mano sobre un libro. Y sí. George Washington, el que dio su nombre a esa ciudad construida sobre un pantano en el Potomac, que es un mal chiste Made in USA. Es decir, ¿por qué huele tan mal Washington? Porque todavía huele a pantano del Potomac. Fíjate qué mal chiste, jajaja. Ja, ja. Porque los pantanos huelen mal. George Washington, aunque no me lo creas, fue niño. Y esto es lo que no me vas a creer, porque es lo que acostumbraban decir a los niños norteamericanos. Nunca Washington, ni cuando niño, nunca en su vida dijo una mentira. ¿Tú lo crees? Sencillamente, Washington no era un ser humano. Porque los únicos que nunca en su vida hemos dicho alguna mentira somos tú y yo. Washington, claro. O mejor tú, porque yo sí he dicho, ahorita haciendo memoria, yo sí he dicho varias mentiras desde las 11 que me subí a la antena a estas horas, cuando ya son la 1:36, he dicho 1, 2, 3, muchas mentiras. Hay una historia muy bonita que contaban de Jorgito Washington, que cuando estaba pequeño, un día llega su papá a casa y descubre algo que ha ocurrido ahí en casa. Y un cerezo, son árboles Esta es otra mentira botánica, porque les llaman cerezos a unos árboles que dan flores color cereza, pero no dan el fruto de la cereza. Pero así les llaman cherry tree. Y estaba el cherry tree despatarrado, cortado con un hacha. Y el papá de Jorgito Washington entra a casa y dice, ¿y quién fregados? Claro, en inglés, esto no se dice en español así, ¿quién fregados hizo esto? Entonces Jorgito Washington le dijo a su papá, yo lo hice, padre. Yo fui el que lo hice. Entonces, la pregunta textual fue, ¿alguien sabe quién asesinó ese bello árbol de cerezo en el jardín? Y el niño Jorgito le dijo, yo lo hice, padre. Tú mataste a mi árbol, pero me parece un acto de heroísmo el tuyo, el reconocerlo así, ateniéndote a las consecuencias. ¿Te acuerdas que en aquellos tiempos los paterfamilia estaban autorizados a dar eso que ahora la Comisión de Derechos Humanos ha prohibido y que funcionaba también, que se llamaban nalgadas, y que se daban justamente en esa parte del cuerpo que se llaman nalgas, ¿no? Pompadas, ¿no? Entonces a los niños de la madrastra patria les enseñaban eso. Resulta que allá por 1800 un tipo escribió La vida de George Washington con anécdotas curiosas, es el título completo del libro, y con algo más sobre la vida de este ejemplar individuo que nos independizó, George Washington. Esto tiene que ver ya con el tono. Esto estoy anunciando porque ya no nos va a quedar tiempo para ir por el rumbo de la obra de don Francisco de Calderón y Romero, que fue un punto decisivo en la hechura de un país que intentaba serlo y que sigue intentando serlo y que seguirá intentando serlo, porque esas razones que las digan los analistas, porque yo no soy eso. Falso. Fue todo un invento del historiador aquel que escribió La vida de George Washington con anécdotas curiosas. Porque cualquier niño normal, cualquier ser humano, como tú, como yo, me pregunta así, ¿cómo estás? Pues yo estoy normal, porque soy un individuo que me siento normal. Tú no. Si algún día me explicas qué es la normalidad, aparte de un conglomerado estadístico, que eso de las estadísticas también es parte de ese sistema filosófico llamado el utilitarismo, todo se tiene que expresar con números. Lo bueno, lo malo. Oye, qué bonito suéter traes, me costó. Estás, lo expresas con números. Oye, qué bonita pantalla de plasma tienes, me costó. Estás. Oye, el partido de fútbol estuvo muy bueno. Sí, fulano de tal tiró tantas veces la pata, ahora todos son números, estadísticas. Es parte del utilitarismo pragmático, invento de John Stuart Mill y de ese Jeremías Bentham. Pero que estábamos en la normalidad implica que todo ser humano, por ser humano, recurre, como diría Tres Patines, yo nunca digo mentiras, sino solo en caso de necesidad. Claro, en caso de necesidad. Lo que sigue es una plenisolar canción que tiene algo que ver con esa denuncia que no gustó mucho en el discurso inaugural de Obama cuando mencionó la palabra ambición. Y tiene mucho que ver con esa perspectiva maravillosa de Carl Sagan cuando convenció a los de Pasadena de que voltearan la cámara y nos sacaran la foto de conjunto con el fondo negro del universo y descubrieran lo que ya Sancho Panza en El Quijote había descubierto con su propia visión primitiva del mundo. ¿Qué gracia tiene, le dijo al Quijote, gobernar un grano de mostaza? Porque así lo vio cuando se trepa en un caballo imaginario llamado el Clavileño y se asomó al mundo desde las alturas y dice, eso no tiene ninguna gracia. pero en este pequeño punto azul del universo no nos ponemos de acuerdo para... Me gusta mucho, hay una confluencia de calles aquí en Guadalajara que me gusta mucho. Quisiera hacerme una casucha ahí porque decir... Me preguntarás, ¿dónde vives? Vivo en La Paz y Unión. Fíjate qué bonito. Todo un poema. En La Paz y la Unión. ¿Pa' cuántos ajusta el grano de mostaza? ¿Pa' cuántos ajusta el pequeño punto azul donde los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán? Esta es una canción, ya la he echado a volar, pero es una canción del siglo XIX. Es una canción muy añeja. Es una canción que plantea esa pregunta. ¿Para cuántos este rayo, este luminoso sol? ¿Te acuerdas? También lo traigo muchas veces aquí a la conversa. Él ya viene convertido en tinta seca como todos mis invitados. El tal León Felipe, que con aquella afirmación tan maravillosa de para cada alma guarda Dios un rayo nuevo de luz y un camino diferente, Dios. Echar a volar la música porque creo que ya estoy disvariando, Edgar. Por favor, cuando veas que empiezo a soltar la lengua de más, hazme gestos más radicales porque tú eres el responsable de lo que yo diga, ¿eh? Tú eres el lanzador y... Música, maestro.
Sol redondo y colorado como una rueda de cobre. De diario me estás mirando, de diario me miras pobre. Sol que tú eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñar al amor a ser lo mismo con el arado, luego con la rosadera, una vez en la llanura.
Existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Aquí estoy. y hasta agotar existencias.
Confianza, esta es la radio, confianza. Gracias Gerardo Ramírez, por, no sé cómo lo hiciste para hablar al Ingerardo, a quien tanto debo, porque él bien que me ha apoyado en la hechura de esos recuentos convertidos en discos compactos. José Guadalupe Martín desde Ameca, gracias por oír. Socorro, Manuel y alguien más cuyo nombre no alcanzó a discernir. Pero vamos aterrizando ya sobre el caldeado asunto de la historia local y juego de palabras. Lo voy a enunciar así, en principio. Primero, no sé dónde estés ahora oyendo este ensayo conversante, pero imagino que más o menos conoces el Valle de Atemajac. Es un valle encerrado. Es un juego de palabras para decir que está bordeado por cerros. Oriente, poniente, norte, sur. Eso sí, los puntos cardinales son algo totalmente indescifrable para los seres humanos del siglo XXI. Tú en la calle tratas de dar señas y dices, te vas hacia el sur o hacia el oriente. No, nadie entiende. Nadie sabe orientarse. Pero eso es parte de del posmodernismo civilizante. Pero Valle de Atemajac, hacia el rumbo del oriente, está el cerrito de Tonalá, toda esa pequeña serranía. Hacia el poniente, la serranía del Coli, ese caldero volcánico, ojo, como lo dije, caldero volcánico, llamado el Coli. Hacia el norte, pues el cerro de Mascuala, que parece aquí nomás pegadito a la ciudad, pero está el tajo enorme de la Barranca, y el cerro de la Higuera también, y el cerro del Mexicano, el frontón del Mexicano, toda la serranía ya de Islahuacán, del río, etcétera, etcétera. Y hacia el sur, sur oriente, sur poniente, unos cerritos ahí muy, muy simpáticos, uno que, cuyo nombre enigmático nunca he podido descifrar. He oído muchas versiones, pero he tratado de desentrañar por qué le dicen Cerro del Cuatro, ahí donde están las antenas, ahí donde incluso mi voz trata de alcanzar todo el cuenco del Valle de Atemajac. Antenas, allí se ven las antenas. Pero una pregunta, a ver qué tan bien te conoces el Valle de Atemajac. ¿Oíste hablar del Cerro de San Martín? No. ¿Por qué? Porque le cambiaron de nombre. Cuando allá, hacia 1810, se convirtió en el Cerro del Gachupín. ¿Alguna vez oíste tú hablar? Es que le preguntaba a Edgar, ¿de dónde es? Y dice, soy orgullosamente de aquí, yo conozco esto todo. ¿Sabes dónde está el Cerro del Gachupín? No. Déjame reorientarte, darte más datos, porque así lo vas a conocer ya. ¿Sabes dónde queda el Cerro del Tesoro? Ah, mira, ya ves. Entonces ha tenido varios nombres, el Cerro del Tesoro, porque fue Cerro de San Martín, Cerro del Gachupín, y finalmente el Tesoro. ¿Por qué se llama Cerro del Gachupín? ¿O se llamó? Porque ya se practicó en 1810, en diciembre de 1810, un intento de limpieza étnica local. Algo que suena muy, muy violento, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió. Esto es, volvamos a tratar de definir la historia como memoria colectiva, y hay dentro de la memoria esa que se va matizando y se va maquillando y se va reformulando y se va remodelando con el paso del tiempo, pero hay cosas que son hechos innegables. Vuelvo al caso ese, al ensayo que se hacía en universidades allá de conocido país del norte del continente, donde irrumpía en clase un individuo y armaba un escándalo, y luego el maestro les preguntaba, no estaban, como diría mi can de nana, no estaban aprevenidos los alumnos. Entonces los datos que daban sobre el irruptor eran muy distintos, pero todos coincidían en un hecho: entró alguien, rompió la armonía, y eso era innegable. 1810. Y esto tiene que ver con el futuro inmediato, te digo, el calendario va. Que vienen los festejos del Bicentenario. Yo he propuesto, nadie me va a tomar en cuenta, pero para ello podremos usar tú y yo el blog, ese blog a donde ya han hecho acto de presencia Luis Torres, que no dice de dónde, pero Francisco Méndez dice que él sí allá en Upland, California, está en sintonía de la conversa, y también nuestro amigo Ray. Pero podríamos proponer que se haga, más que festejo, se haga una especie del año de la reflexión nacional, del replanteamiento de nuestra falluca, hoy, como lo dije, historieta nacional. 1810, Guadalajara. El señor Mallorquín, que venía con las tropas de Hidalgo, se dedicó en ese punto de la ciudad a degollar unos individuos que tenían el terrible defecto de ser cachupines. O sea, habían nacido allá en la península y se habían venido a buscar por, como diría el Quijote, por faldas o mangas, se habían venido acá a buscar la felicidad, pero como el proyecto nacional de Hidalgo era un poco simple, el vamos a coger, llegada es la hora de ir a coger gachupines, entonces degollando gachupines iba a resolver el problema de la mexicanidad emergente. Sería tan fácil el asunto. Ahora, como soy el amo del zigzag conversante, vuelvo un poco a ese señor Washington y el proceso independentista de Estados Unidos con Gran Bretaña. Sí, se pelearon las comadres. No hay separación que no implique fricción. Pero llegaron, después de unas bronquillas ahí, llegaron a un acuerdo, pues, cada quien por su camino y la amistad que no se acabe. Y mira tú, la hermandad les ha funcionado muy bien. Llevan dos guerras de prueba de funcionalidad de esa hermandad entre, se llaman ellos a sí mismos, Gran Bretaña y USA, Estados Unidos de América. Entonces, ¿para qué nos peleamos si mejor nos peleamos con otros? Y el proceso independentista nacional fue de una violencia y de un grado de absurdo, como eso de la degollina de gachupines. Los números difieren. Hay algunos que señalan que fueron más de 500 los que Mallorquín, a unos allá por el rumbo, esto sí vas a saber dónde queda, Edgar, las Barranquitas de Belén. Hay un fraccionamiento que se llama Alcalde Barranquitas. Aquello todavía, a mí me tocó verlo, era un entramado de barranquillas maravilloso que iban a dar hasta la Barranca del Gran Hombre. De allá se llenó de sangre porque a uno se los llevó para allá Mallorquín para degollarlos y a otros acá para el Cerro del Gachupín, dentro de ese proceso que ahora se llamaría un poquito genocidio. Si por genocidio se entiende la destrucción sistemática y más o menos metodológica de individuos que piensan de otra forma. El miércoles, y por eso de que la historia es cosa de fechos, más allá de las fechas, y por eso de que la semana pasada no pude treparme a la antena, y el sábado 17 de enero, se festejó, aquí la palabra no encaja, el sábado 17 de enero, un aniversario más de lo que ocurrió en ese puente llamado así por Francisco Calderón y Romero, que era gobernador de la Nueva Galicia en el año de 1770, y que es todo un símbolo. Veía en el periódico yo que quieren hacer monumentos ahí, pero ojo, lo que ocurrió allí fue una derrota, pero desde entonces esta suave áspera patria siempre ha admirado mucho eso llamado derrota. Qué psicología más extraña, pero desde chiquitos ya estábamos en ese punto de Puente de Calderón. Algunas veces, y trabajando en otras antenas, convoqué y fuimos y anduvimos ese lugar que tiene su encanto. Ya no hay río bajo el puente porque Guadalajara se está tomando el agua que pasaba en el río que había, que corría bajo ese puente. Pero ahí está el puente. Una obra de ingeniería románica, novohispana, novogalaica, maravillosa. Pero mira lo que es el juego de palabras de la historia. Ahí está. ¿Te gusta el caldo? ¿Te gusta el caldo? Es una pregunta seria. Sí, dice el guerrero. Velo, es un fisiculturista, pero claro que le gusta el caldo. ¿Qué se necesita para hacer un buen caldo? Pues un buen caldero. Y si estás haciendo caldo para muchos, 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 pues te consigues un calderón. Caldera. También se convirtió en un apellido. Miguel Caldera fue el fundador de esa ciudad que el urbanicidio negante de nuestro pretérito español no la demolió porque hubo un individuo que la salvó, Federico Sescose. Ha sido a Zacatecas. Miguel Caldera fue de los fundadores de esa maravillosa ciudad colonial llamada Zacatecas. Entonces, a partir de 1810, en ese proceso de separación que implicó ya mucho de nuestro genoma novo e hispano, esa incapacidad de ponernos de acuerdo, como lo hicieron los anglosajones, te digo, se pelearon un ratito, hicieron su berrinche, y ya le dijeron a George Washington, pues ándale pues, ya, sigue tú por tu camino, las 13 colonias, y acá se queda la casa matriz y la amistad que no se pierda. Allí, en Calderón, puente. Y por decirlo en una forma que no tiene mucho apego con la realidad, pero que es, señala la proporción, en unas 20 hectáreas de terreno junto a Zapotlanejo, se decidió momentáneamente el destino de, ¿qué será? 20, 200 millones de hectáreas, que era entonces lo que se convertiría después en México. El asunto da de qué hablar. Y el miércoles, si tienes tiempo, nos reunimos aquí a conversar. Y si no acudes a la cita, vaya tú. Yo soy Álvaro González, me encanta pasar un buen rato contigo, hablando de tantas cosas que podemos hablar. Una en punto. Debo bajar de la antena. Agradezco a Jalisco Radio, a Edgar González, que es el lanzador. Así, pobre, está enfermo, ya se le ve. Me da una pena terrible porque si oyes un ruido así, un golpe en seco, es que ya cayó una víctima más del radio a la Rurru, que es el que yo hago, Radio Hipnótica. Duerme, descansa. Si quieres, el miércoles conversamos. Y si quieres hablar, 31-21-88-80. Y si escribes, allí la página, Álvaro González, así pegadito, .info. alvargonzalez.info. Por favor, hazte un buen tiempo. Y trate bien. Te busco.
Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú, si acudes de nuevo a nuestra cita, hasta agotar existencias.